El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso en la realización y técnica. La imagen y el sonido del día se ha producido hace apenas una hora en Pamplona, en el encendido del chupinazo que da inicio a las fiestas de San Fermín. El encargado de prender la mecha en esta ocasión ha sido Juan Carlos Unzué. Ya saben, el exjugador del Barcelona, navarro de nacimiento, que sufre ELA y que se ha convertido en un referente en la lucha por la investigación de esta enfermedad. Este ha sido el emotivo momento desde el balcón del Ayuntamiento de Iruña.
¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA, especialmente a Moncho. ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Gora San Fermín!
¡Gora!
Una imagen, como decimos, que pone los pelos de punta. Muy emotivo ese momento hoy en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y un gran mensaje de un grande como es Juan Carlos Unzué. Por aquí empezamos este partido de la una, pero enseguida vamos con más cosas del deporte. A esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las dos. Y para contarnos por dónde pasan esos titulares está aquí Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues la primera noticia tiene que ver con el metro. Adjudicadas las obras del primer tramo de la ampliación de la línea 11, es el que va desde Plaza Elíptica a Conde Casal, una inversión de 500 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses. Cuando esté concluida, la línea 11 unirá Cuatro Vientos con Valdebebas, como ha explicado en Telemadrid el consejero de Transportes David Pérez.
Probablemente es la obra más importante que se va a hacer en Europa en materia de transporte. Estamos hablando de 33 kilómetros, es una línea diagonal que va a atravesar toda la capital de norte a sur y que va a tener una inversión nada menos que de 1.800 millones de euros.
Ya está controlado el incendio que ha mantenido en vilo a Aranjuez durante toda la noche. Es el primero forestal en la región del verano y ha afectado a 240 hectáreas. Lo provocó el reventón de la rueda de un camión. Habrá labores de control durante las próximas 24 horas. Juan Carlos Pérez, jefe de bomberos.
Van a permanecer dotaciones terminando de refrescar los puntos calientes que se observen y mantendremos patrullas de vigilancia que efectúen trabajo de observación de si por algún una zona, el incendio causaría alguna reproducción, lo cual no lo esperamos inicialmente.
Y esta tarde arrancan las fiestas del orgullo con el pregón de la Eurovisiva Chanel en la plaza de Pedro Cerolo. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid no ha autorizado los conciertos en la plaza del Rey. El concejal de centro, José Fernández, explica los motivos y anuncia una alternativa a la plaza de Barceló. Reproches de la oposición, Rita Maestre de Más Madrid.
Son motivos de seguridad y protección civil los que han llevado al Ayuntamiento de Madrid a denegar la plaza del Rey desde el viernes.
Almeida quiere boicotear el mayor evento, el evento más popular, más alegre, más reivindicativo, una seña de identidad de todos los madrileños y de todas las madrileñas desde hace más de 20 años.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las dos.
Gracias.
4 minutos sobre la una de la tarde. En este momento ponemos en orden las noticias del deporte.
Yeah.
La mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, se pierde la Eurocopa que hoy arranca en Inglaterra. Nuestra jugadora se rompió en el entrenamiento de ayer el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y como poco estará 6 meses fuera de los terrenos de juego, aunque en mujeres esta lesión puede ir incluso hasta el año de recuperación. Estaba en su mejor momento, era la gran abanderada de nuestra selección. El viernes contra Italia alcanzó los 100 partidos con la roja, la primera futbolista española en conseguirlo.
Muy feliz porque es algo que nunca pensaba que iba a llegar, mucho trabajo, estoy muy, muy contenta de llegar a esta cifra, espero que sean muchos más y que vengan acompañados de títulos. Y bueno, y ahora ya sí que lo siguiente es lo que nos gusta, la Eurocopa, y con muchas ganas.
Y no va a poder ser para Alexia, un duro golpe sin duda, del que la selección española debe recuperarse. La delantera de la Real Sociedad, Amaiur Sarregui, será su sustituta. Hoy arranca la Eurocopa, partido inaugural a las 9 de la noche en Old Trafford, Inglaterra-Austria, con el arbitraje de la española Marta Aza. Y ya es oficial, Chus Mateo va a ser el entrenador del Real Madrid de baloncesto durante las 2 próximas temporadas en sustitución de Pablo Laso, del que el Real Madrid prescinde por razones médicas tras sufrir un infarto de corazón. Estas han sido las primeras palabras de Chus Mateo, ya como primer entrenador blanco.
Pertenecer al Real Madrid significa estar en el mejor club del mundo. Es un reto, es una responsabilidad grande. Me gusta el baloncesto rápido, un equipo que defiende, un equipo en el que todos tienen capacidad de tomar decisiones. Los objetivos del Real Madrid son claros, que estar peleando por ganar, darlo todo, que todos rememos en la misma dirección.
El Real Madrid acaba de anunciar también la renovación de Sergio Llull, 2 temporadas hasta 2024. Por cierto, que ha sido uno de los jugadores que en redes sociales ha ofrecido su cariño al técnico Pablo Laso. Yo jugué con el Madrid de Pablo Laso, ha escrito el balear. Además, Luka Doncic ha escrito gracias por todo Pablo, Rudy Fernández, gracias por hacer que tomase la mejor decisión de mi vida, o el Chacho Rodríguez, Sergio Rodríguez, he aprendido mucho sobre ti. Le han dedicado palabras de cariño al ex técnico ya del Real Madrid. Ayer les contábamos la noticia de la nacionalización del base americano Lorenzo Brown para que pueda ser legible para España en el próximo Eurobasket. La federación cree que es una acción necesaria ante las lesiones de jugadores importantes como Rudy o Alocen, y la opinión es muy diferente desde luego desde la Asociación de los Jugadores Españoles, que considera que se cierran las puertas a los jugadores nacionales. Hoy tenemos cita en el partido de la una con el presidente de estos jugadores, Alfonso Reyes. Y Rafa Nadal busca hoy las semifinales en Wimbledon. En torno a las 4 de la tarde se mide al americano Taylor Fritz. También hoy el otro partido de cuartos con el que se cruzaría en semifinales Nick Kyrgios frente a Cristian Garín. La primera semifinal ya está configurada. Mañana jugará Novak Djokovic ante Cameron Norrie. En fútbol es hoy día de presentaciones. Frank Kessié ya ha pasado reconocimiento médico con el Barça y está siendo presentado en estos momentos. El presidente Joan Laporta ha tomado la palabra para decir que no va a haber más fichajes hasta que se active una segunda palanca económica. Y aquí más cerca, en Leganés, también puesta de largo para Dani Raba, el primer fichaje pepinero procedente del Villarreal. También estaremos hoy aquí en Onda Madrid con el nuevo futbolista del Leganés. Y hoy se juega la semifinal del Europeo Femenino de la Sub-19. España frente a Suecia se juega en la República Checa. El seleccionador Pedro López habla de la motivación de sus jugadoras para llegar a la final.
Para nosotros, bueno, pues es un gran reto. Creo que no hace falta motivación porque simplemente la ilusión de estar en una final creo que es todo lo que todo el mundo desea. Y vamos a tratar de hacer un gran partido para poder vencerles.
Etapa importante hoy en el Tour de Francia, la quinta, con la novedad de los casi 20 kilómetros de adoquines en el tramo final, adoquines tan temidos por los corredores que tratarán de evitar las caídas. Van Aert defiende el maillot amarillo tras su victoria de etapa en la jornada de ayer. Y atención a esta noticia, el piloto de MotoGP, el italiano Bagnaia, sufrió un accidente de tráfico en Ibiza y dio positivo en un control de alcoholemia. No fue con la moto, fue con el coche, y además lo reconoce en redes sociales. En la madrugada del lunes, a la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda, terminé con las 2 ruedas delanteras en una cuneta, sin implicar a otros vehículos o personas, ha narrado el propio piloto en su cuenta de Twitter. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 hasta las 2. Empezamos con baloncesto. Acabamos de conocer esa noticia, la renovación de Sergio Llull, 2 temporadas, y también ya lo hacía oficial el Real Madrid. Lo contábamos en directo en este mismo programa ayer. Chus Mateo entrenará al Real Madrid de baloncesto durante las 2 próximas temporadas. Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas
tardes.
Y
el nuevo técnico del Real Madrid ya ha tomado la palabra para los medios del club.
Sí, lo que explica Chus es lo previsible, pues que evidentemente es el reto de su vida. Ella sabe lo que es ser primer entrenador en ACB, incluso ha sido entrenador en el extranjero. Pero ahora estamos hablando de entrenar al Real Madrid. Él cuenta que es madridista desde pequeño y que evidentemente asume la responsabilidad de seguir haciendo historia. Es un reto y un papelón, las dos cosas, claro.
Escuchamos al técnico, que también ha hablado de que espera que en el equipo todos sean capaces de sentirse importantes y tomar decisiones.
Pertenecer al Real Madrid significa estar en el mejor club del mundo. Empecé en Agustiniano, en Madrid, y nunca te imaginas lo que te depara la vida. La vida te va haciendo ver por dónde va tu camino. Y siempre he sido muy madridista, siempre he sido del Real Madrid. Venía la antigua ciudad deportiva, el Saporta, veía todos los partidos. Es una ilusión y un sueño el poder formar parte de esta etapa. Es un reto, es una responsabilidad grande. Me encantaría poder formar parte de todas esas alegrías que los aficionados desean, ¿no? En el Real Madrid siempre se pide ganar, pero creo que a la gente le gusta ver jugar bien. Cuanto mejor juegas, creo que más posibilidades hay de ganar. Me gusta el baloncesto rápido, me gusta el baloncesto colaborativo, donde un equipo se ve que es un equipo, donde unos se ayudan a otros, donde realmente se ve que hay una química que te ayuda a hacer ganar. Un equipo que defiende, un equipo en el que todos tienen capacidad de tomar decisiones. Los objetivos del Real Madrid son claros. Desde que entras en este club te enseñan que hay que estar peleando por ganar, darlo todo. Creo que hay algo que los aficionados no te perdonan, y es que no lo des todo, y en el Real Madrid no cabe la duda de dejarse algo para luego. Hay que darlo todo siempre, y eso lo tenemos muy claro desde el principio, desde que estamos aquí. Tenemos que tener un buen grupo, un grupo que se ayude, un grupo donde los egos estén por detrás de lo que es el colectivo, que todos rememos en la misma dirección. No hay palabras para definir lo que es pertenecer al Real Madrid. Un orgullo, una alegría, una capacidad de poder aspirar a competir hasta el último momento por cualquier título. Pelear hasta el final es luchar ante la adversidad. Significa muchas cosas, y la verdad que un orgullo.
Un orgullo y un reto, así lo define Chus Mateo. Una situación también tanto peculiar, Nacho, porque hay que recordar que ha sido el segundo de Pablo Lasso en los últimos 4 años, en las últimas 4 temporadas.
Igual que lo ha sido de otros grandes entrenadores, pero repito, Chus tiene una trayectoria enorme. Conozco a Chus desde el 90, me parece recordar. Es una anécdota personal, pero yo entrenaba un equipo en la Universidad Complutense y él veía los entrenamientos de la grada porque era una de las jugadoras, era su novia. Entonces, él ha mamado el baloncesto desde pequeño y sobre todo tiene mucha experiencia, tiene tablas, lo ha demostrado en la final de la Liga ACB. Lo que pasa es que luego hay que gestionar un vestuario de ese nivel de egos, y hemos visto lo que ha pasado este año con Pablo. Pero conoce a los jugadores, conoce la casa, tiene muchas ventajas, Chus. A partir de ahí es que la plantilla del nivel y que tenga suerte, claro.
Bueno, egos, hablabas de egos y de jugadores que además pues han marcado un antes y un después también en esta era que acaba de Pablo Lasso. Y bueno, acabamos de escuchar esas dedicatorias de jugadores como Rudy, como Yul, como Sergio Rodríguez, que vuelve al Real Madrid, dedicándole palabras de cariño a un entrenador que lo ha sido todo para ellos también.
Claro, es que hay que tener en cuenta que ellos han hecho carrera y han triunfado siempre con Pablo detrás, en el banquillo. Y Pablo ha sido gran culpable de que haya habido química, de que haya habido los problemas que hay en cualquier equipo profesional, pero haya habido química y al final todos hayan remado en la misma dirección. Así que es evidente que con él tienen una relación que va mucho más allá de entrenador y jugador.
Bueno, pues esa es una de las noticias del día, esas palabras, primeras palabras de Chus Mateo ya como nuevo entrenador del Real Madrid. Esperaremos a escuchar ansiosos las explicaciones que tenga que dar Pablo Lasso sobre su salida del equipo blanco. Ayer en redes sociales ya nos dejaba ese apunte de que dará contestación a todas nuestras preguntas, pues esperemos que sea pronto. Vamos con la otra noticia del baloncesto. Ayer les contábamos la noticia de la nacionalización del base americano Lorenzo Brown, un jugador que actualmente milita en el Maccabi, que coincidió con Sergio Scariolo, con el seleccionador en los Toronto Raptors, y que la Federación Española de Baloncesto baloncesto, con el apoyo del Comité Olímpico Español, ha conseguido nacionalizar para que pueda ser elegible para España en el próximo Eurobásquet. Un jugador que no ha vivido en España nunca y que no ha jugado nunca en España ni conoce nuestro baloncesto. La Federación hizo un comunicado explicando sus motivos. ¿Y qué dice ese comunicado, Pablo Vicente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, en la nota de prensa que publica la Federación Española de Baloncesto dando la bienvenida a Lorenzo Brown, Garbajosa agradece el interés del jugador en incorporarse a la plantilla y afirma que llega para ayudarles tras una temporada plagada de lesiones. Añade que esto refleja la línea estratégica de ampliación de la base de jugadores y talento que se lleva a cabo desde la Federación y asegura que con la combinación de políticas a corto plazo como esta de nacionalizar a Lorenzo Brown y a largo plazo elevarán el nivel de los jugadores y llevarán a España a lo más alto en las competiciones internacionales.
Bueno, hablan de una ocasión puntual y que las ganas del jugador pues que son suficiente motivo como para poder nacionalizarlo. ¿Cuál es tu opinión, Nacho?
La mía, que evidentemente la Federación mira a corto plazo. Escariolo también tiene un problema de bases y dice, ¿a quién me llevo? Necesito uno de quien fiarme. A medio plazo es muy difícil que la Federación Española, por ejemplo, vaya a los chicos de la selección sub-17 que están jugando el Mundial en Málaga hoy mismo contra Canadá y le diga a esos chavales, no, trabajar, triunfar, que si lo hacéis muy bien podéis llegar a la absoluta. Claro, cualquiera de ellos pensará, bueno, siempre y cuando no os dé por traer a un americano que pasaba por aquí.
Uh-huh. Queremos saber la opinión de los que dan voz a los jugadores españoles nacidos en España a través de su presidente, el presidente de la ABP, Alfonso Reyes, y que está con nosotros en el partido de la una a la 1:16 de la tarde. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es vuestra postura de esta nacionalización express?
Sí, bueno, primero quiero hacer dos puntualizaciones.
Sí.
No es el Comité Olímpico, sino el CSD el que hace, o esa gente
sí,
imprescindible
mío.
En este, no te preocupes,
vale,
en este movimiento.
Uh-huh.
Y luego no solo, en la ABP no solo defendemos a los jugadores españoles, sino a todos los integrantes de la CD, independientemente de dónde vengan. Pero uh-huh. En este caso, pues lo ha definido muy bien Nacho, el mensaje que se transmite a los jóvenes que están ahora mismo en periodo de formación, que bueno, que tienen la legítima ilusión de llegar algún día a jugar en la selección absoluta, como tuve yo y tuve la suerte de conseguirlo. Pero claro, si luego te encuentras con que un puesto ya va a estar ocupado por un jugador que pasaba por ahí, pues esa ilusión se diluye y no es tan potente como lógicamente. Y no solo para ellos, sino para todos los jugadores que están ahora mismo disputando las ventanas de clasificación para el Mundial del año que viene, que va a haber, bueno, pues un puesto menos para ellos, lo que no me parece justo y no es un mensaje bueno para nuestro baloncesto, ni un mensaje ni un acto bueno para nuestro baloncesto.
Otros jugadores, o ya ha habido otros casos de nacionalizaciones anteriores, pero es verdad que han sido diferentes, ¿no? A lo mejor eran jugadores que sí, que vivían aquí o que habían estado en nuestra liga y conocían nuestro baloncesto. Es una situación, aunque puntual, nueva para nosotros.
Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, he llegado a jugar en la selección con jugadores nacionalizados como Johnny Rogers o Mike Smith, Cornegay, que era una situación completamente distinta. Llevaban ya mucho tiempo aquí, conocían perfectamente nuestro baloncesto y no era, además, no éramos campeones del mundo. Entonces, tenemos talento suficiente. Quizá no la generación del 80, que es irrepetible, pero es imposible que ahora haya menos talento que hace 30 años. Lo que pasa es que hay que trabajarlo desde la base y llevamos mucho tiempo con la inercia de las victorias y los campeonatos, y yo creo que se ha dejado un poco de lado. Y revertir esta tendencia que tenemos ahora de que cada vez hay menos jugadores españoles en la CB y en ligas federativas, pues es muy complicado, porque yo hace tiempo dar vuelta atrás, dar marcha atrás y empezar el camino de sembrar y esperar a que, bueno, vuelva a salir una cosecha de grandes jugadores, que los hay ahora mismo, pero cuanto más amplio sea ese abanico, pues más jugadores o más posibilidades habrá de que, bueno, jugadores lleguen a nuestra selección.
Claro, dice la Federación, Alfonso, que lo que intenta es afrontar los campeonatos con garantías. Habría que preguntarse, bueno, ¿hay que mantener el nivel en los campeonatos a toda costa? ¿Da igual con qué sistema? Esa es la pregunta. Y por otro lado, creo, Alfonso, que en realidad estamos hablando de Lorenzo Brown, que es, nada, un entretenimiento, pero no el problema de fondo, que lo apuntabas tú antes. En la ACB, y esto lo tiene que saber la gente, solo 3 de cada 10 jugadores son españoles, solo. En la LEP Oro solo el 50% de los jugadores son españoles. Y una cosa más. Los chicos de 18 años que acaban la edad junior lo que se plantean es todos irse a Estados Unidos. Todos, porque dicen, allí me van a pagar la carrera y aquí me van a decir, bueno, juega en la LEP Oro o en la LEP Plata, te vas formando y te doy 400 euros, que es lo que están ganando. Ese es el problema de fondo, de verdad.
Lo has dicho, lo has explicado muy bien. Y dos acciones puntuales que no requieren mucho, pero yo creo que serían importantes, sería, por ejemplo, volver a la categoría junior que había, bueno, cuando yo la jugué, ¿no? Ahora mismo esa junior es la juvenil de antes, es decir, ampliar 2 años más de categorías inferiores con esa categoría junior, que permitiría que esos jugadores, pues en lugar de irse a la universidad americana, pues pudieran seguir compitiendo aquí con jugadores de su categoría. Y segundo, y fundamental, que llevamos demandando desde hace mucho tiempo, es que la definición de jugador de formación sea igual en las ligas federativas que en la CD. Ahora mismo es más restrictivo en las ligas federativas, porque hay un año menos, o un par de años, no, de hecho 2 años menos para ser considerado jugador de formación, es decir, que llegan en federación siendo o estando formándose, y sin embargo en la CB pueden llegar con 17 años, que ya es un jugador formado, y pierde la esencia de esa esencia de jugador de formación.
Y sí, luego,
con esas dos acciones, sería para empezar, que son muy sencillas de tomar, pero no hay voluntad de hacerlo.
Y luego, otra cosa más, solo, que es un movimiento bastante raro, bastante feo, bastante precipitado, para nacionalizar a un base que se llama Lorenzo Brown, ¿vale? Quiero decir que no es Michael Jordan, que si dice, bueno, es que vamos a nacionalizar a Michael Jordan, pues chico, se le recibe como bienvenido Mr. Marshall en el aeropuerto, bueno, con pancartas, pero
sí,
que
bueno,
todo esto es para fichar a un base que lo que va a hacer es ayudar, no nos va a hacer campeones, él solo, evidentemente.
Claro. No, y además el chaval, el chico, no tiene, es el que menos responsabilidad tiene, porque al final él, pues, toma la o recoge la oportunidad que se le da para mejorar en su carrera deportiva. Pero él no ha iniciado todo esto. De hecho, bueno, pues muchos de... he visto declaraciones de algún implicado que decía que las medallas no importan, que lo que importaba era el desarrollo de los jugadores, pero claro, a la hora de la verdad, pues se ve que no lo llevan a la práctica.
Es un discurso un tanto contradictorio. Y luego, yo desde la ignorancia, Alfonso, el tema de la elegibilidad y el poder otorgar la nacionalidad a un jugador, a un deportista, hemos tenido el caso reciente de la selección de rugby, supongo que tendrá que cumplir una serie de requisitos, a pesar de tener ya esa nacionalidad, para poder ser elegible para la selección española.
Pues parece que no lo sé, habría que preguntarle al CSD, que se supone que es el organismo junto a la federación que debe velar por la defensa del jugador español.
O sea, que él puede seguir viviendo donde viva y haciendo su vida y venir a España solo para jugar partidos y estar concentrado con la selección española.
Yo ya...
Te pierdes.
No me sorprendo por nada.
Podría ser el caso, pero claro, es que hemos tenido el caso reciente de del jugador del Alcobendas Rugby que se ha liado parda porque no cumplía los días que tenía que estar en España y le pillaron con la falsificación de la documentación en su pasaporte y nos hemos quedado sin ir a un mundial por esas cosas, pero bueno. Bueno, Alfonso, en cualquier caso, te agradezco que hayas estado con nosotros en el partido de la una para dar tu opinión de los baloncestistas profesionales, tanto españoles como de cualquier otra nacionalidad. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Abrazos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
7 minutos para llegar a la 1:30 de la tarde. Vamos con la noticia triste. Alexia Putellas se pierde la Eurocopa. Ayer conocíamos la noticia, podía ser un posible esguince en torno a las 3:30 de la tarde, pero por la tarde, a las 8:30, una resonancia daba con el peor pronóstico. Pedro Delgado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, se ha roto nuestra estrella. Una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda aparta a la delantera del Barça de la presente Eurocopa y puede que de los terrenos de juego, atención, entre 10 meses y un año. Se trata de una lesión muy común en el fútbol que por el alineamiento de rodillas y caderas alarga con respecto a los hombres los plazos de recuperación para las mujeres. Gravísima lesión en cualquier caso que se suma a las recientes bajas de Salma Parayuelo hace una semana y sobre todo la ausencia de Jenny Hermoso, a quien como saben Bilda decidió no llevar a la presente convocatoria por motivos médicos. Pero el peor drama, Laura, es este. el de Alexia Putellas, por la gravedad de la lesión, el momento en que se ha producido y, sobre todo, su inmensa jerarquía sobre el grupo.
Sin duda era la abanderada de este grupo y que, bueno, pues nos llenaba de ilusión. Además, acababa de llegar a los 100 partidos, la primera jugadora española que consigue jugar 100 partidos, 100 internacionales con nuestra selección. Se nos cae el Balón de Oro y se nos cayó el Balón de Plata, dos bajas muy significativas que desde luego cambian la perspectiva de nuestra selección. Por cierto, acaba de hacerlo oficial la federación. Amaiur Sarregui, la delantera de la Real Sociedad, va a ocupar la baja de Alexia Putellas en la selección y ya está viajando rumbo a Inglaterra. Queremos conocer de la mano de un compañero de Madrid al Tanto, Ricardo Uribarri, un poco cuál eran las sensaciones, cómo llegaba Alexia Putellas a esta Eurocopa, porque ha tenido la oportunidad recientemente en las últimas semanas de poder hacerle una entrevista personal a la jugadora del Fútbol Club Barcelona para el XL semanal, que es el dominical del grupo Vocento. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes.
Pudiste estar con Alexia hace muy poquito en la previa de esta Eurocopa y, bueno, no sé, al leer ayer la noticia cómo te quedaste. Supongo que, como todos, bastante apenado e impactado, ¿no? La mala suerte que ha podido tener Alexia.
Porque la verdad era una cita que ella esperaba con muchas ganas, con mucha intensidad. Ten en cuenta que era la primera gran cita importante de selecciones que iba a afrontar después de haber ganado hace unos meses el pasado Balón de Oro. Sobre ella sabía que tenía muchísimas miradas puestas de medios, de aficionados, de rivales, de sus propias compañeras, y la verdad es que, bueno, pues ella tenía muchísimas ganas de afrontar esta cita tan importante y que te quedes sin la posibilidad de poder jugarla apenas a 72 horas de que empiece, pues lógicamente tiene que ser muy duro para ella.
¿Cómo estaba física y anímicamente? Porque yo creo que llegaba en el mejor momento ahora mismo de su carrera a afrontar esta cita tan importante, ¿no?
Yo la encontré muy bien. Venía de descansar unos días tras una temporada muy cargada de partidos, muy exigente, tras la decepción, eso sí, de haber perdido la final de la Liga de Campeones femenina, pero me dijo, en palabras textuales, que estaba ya a tope de energía, después, como digo, de haber tenido unos días de relax y con muchas ganas de afrontar el torneo, la Eurocopa. Así que físicamente yo creo que estaba bien y, sobre todo, mentalmente muy mentalizada de que esta era pues una cita fundamental para ella y también para todas las expectativas que había puestas de cara a la selección española.
Además, una jugadora que había asumido bien ese papel de líder, ¿no? ¿Qué pensaba sobre su importancia en el equipo?
Pues ella lo había asumido bastante bien. Hombre, no quería echarse tampoco sobre sus espaldas toda la responsabilidad del equipo, porque quedaría mal decir algo así, pero sí sabía que su función pues la tenía muy clara. No era la de echarse el equipo a la espalda, pero sí que tenía la confianza de todas sus compañeras y sabía qué es lo que tenía que hacer en la selección para ayudar a lograr la victoria. Esas son palabras textuales que me dijo. Yo la vi con una confianza en sí misma muy grande, teniendo claro su papel. Ella me dijo que en cada momento tenía claro cuál era el rol que tenía dentro de la selección, las cosas que tenía que hacer y bueno, pues sin dejar de puertas para afuera, claro, el tema de que ella era la líder, algo que prácticamente sabíamos todos, pero sí sabiendo que el papel que tenía y que lógicamente su aportación dentro del campo iba a ser muy, muy importante.
Por último, Ricardo, ¿qué te contó sobre qué pensaba, qué posibilidades tenía nuestra selección en esta Eurocopa?
A ver, pues ella creía que se estaba poniendo mucha presión, mucha exigencia sobre un equipo. España, recordemos que todavía no ha ganado nada a nivel de selección en el plano internacional. Prácticamente a España se le estaba dando ya como una de las candidatas al triunfo y ella creía que era pues una responsabilidad quizá demasiado grande para un equipo que, como decimos, todavía no ha conseguido inaugurar su palmarés, teniendo en cuenta que hay selecciones que sí que pues tienen el palmarés bien cargado, como puede ser precisamente una de las rivales que tiene en la fase de grupos, Alemania, recordemos, 8 veces campeona de Europa, 6 de ellas de manera consecutiva. En esta fase de grupos, además de Alemania, a la que no hemos ganado nunca, vamos a tener también a Finlandia, un equipo muy físico, que ella me dijo que no lo va a poner difícil, y también a Dinamarca, que es un combinado que tiene mucho potencial en ataque. Así que difícil lo vamos a tener, pero ella confiaba en las posibilidades de España y me dijo que esperaba, palabras textuales, que la estancia en Inglaterra fuera a ser larga. Ahora ya, con su ausencia, con la baja también de Jennifer Hermoso, lógicamente el potencial de España se resiente un poquito, pero en fin, confiemos que a pesar de ello todavía España pueda llegar lo más lejos posible y que el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino en España pues se vea de alguna manera confirmado con el papel de la selección en este torneo.
Ojalá, ojalá sea así. Ricardo, ¿dónde podemos leer tu entrevista?
Pues en XL Semanal, la revista salió el pasado domingo, ahora ya en la página web de la revista, xlsemanal.com, ahí la pueden leer. Y salió el pasado domingo, como digo, en dominical del grupo Vocento, y pues para todos los que estén interesados, ahí tienen la posibilidad de verla.
La recomendamos porque es una buena entrevista, además con unas fotos espectaculares. Un abrazo fuerte, Ricardo, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Y a esta hora está prevista la comparecencia pública de sus compañeras, las compañeras de Alexia Mariona Caldente y Patri Guijarro, ambas además compañeras del FC Barcelona. Enseguida vamos a intentar escucharlas, pero también hablamos del partido inaugural porque hoy arranca la Eurocopa. España no lo va a hacer hasta el viernes, pero a las 9 de la noche tenemos un Inglaterra-Austria en Old Trafford, la anfitriona, la selección inglesa ante las austriacas y con presencia española, porque tenemos a 2 colegiadas, a 2 árbitras, Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras, que van a estar dirigiendo este encuentro. Nacho Aranda, nos has querido contar o traer al partido de la una la historia de esta colegiada, Marta Huerta, que va a ser la árbitra principal del partido inaugural de la Eurocopa de Inglaterra.
Eso es, sería el cuento de una profesora de 32 años que nació en Palencia, que es madre de una niña de un año y que ahora cumple ya 17 años arbitrando. Es decir, empezó con 15 años, imaginaos, en Palencia, dijo, quiero ser árbitro.
Los inicios sí que es verdad que era llamativo, la gente, el primer año sobre todo, porque luego al final Palencia era muy pequeño y ya todos nos conocíamos y nadie se extrañaba, pero sí que es verdad que los primeros partidos, pues bueno, el ver a una chica era como un poco llamativo. Gracias a Dios todo eso ya se ha normalizado, yo creo que podemos ir a cualquier campo en cualquier ciudad y seguro que encontramos a una chica dirigiendo partidos y eso es lo que le ha dado ya la normalidad.
Bueno, Marta fue creciendo, fue mejorando como árbitro, fue pasando etapas, ya es internacional, pita en la primera femenina, es decir, en la Liga Iberdrola, pita también en la primera federación, en la antigua segunda B. Así que ella se enfrenta hace justicia con chicos y chicas.
Yo creo que eso va más que con si eres hombre o mujer, con la personalidad del árbitro. Yo creo y siento que los jugadores me respetan y no creo que lo hagan por el hecho de que sea mujer, sino porque creo que me lo gano, vamos. Al igual que algunas veces, pues bueno, que siempre tienes a un jugador que te cuesta más encarrilarlo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que más, aparte del género, va por la personalidad de cada uno y la forma también que tiene de arbitrar.
Claro, la vida de Marta ha cambiado muchísimo porque ha empezado a pitar ya profesionales, con lo cual pita competiciones europeas entre semana, ligas españolas los fines de semana, tiene la niña, ha tenido que pedir excedencia en el colegio. En fin, que por fin hoy, pitando este partido inaugural de Eurocopa, encuentra una recompensa a todo el esfuerzo.
Pues yo creo que es el resultado de muchos momentos malos, muchas lloreras, muchas alegrías, jugar tanto esfuerzo, tanto, ¿no? Desgaste físico, psicológico, pues sí, al final la recompensa merece la pena y la gratificación de estar allí, pues bueno, pues al final es el éxito no solo mío, sino de todos los compañeros que me han acompañado en estos momentos, en estos años y de mi familia que siempre ha estado apoyando. Mi marido me dice, mira, es que estoy contigo más llevándote al aeropuerto y recogiéndote que el tiempo que estás en casa.
Bueno, pues esta es la historia de Marta Huerta, a la que le deseamos mucha suerte esta tarde en ese partido inaugural arbitrando el encuentro. Una mujer, árbitra, madre y deportista, además de profesora. Una gran historia. Y las chicas de la sub-19 a las 3 de la tarde, también estamos con ellas, Pedro, porque van a jugar ante Suecia buscando un puesto en la gran final del europeo de la categoría.
Exacto. La rojita llega con las mejores sensaciones a esta semifinal del europeo, aunque sus rivales, las suecas, son físicamente impresionantes. Defienden con mucho orden y corren muy bien el contraataque. Pero nuestro seleccionador, Pedro López, confía sin reservas en el grupo.
Creo que llegamos en un buen momento a esta semifinal, tanto por sensaciones, por juego. Además, el estilo de juego de Suecia es muy similar a lo que tuvimos contra Francia, lo cual nos sirve la experiencia del partido previo. Vamos a tratar de hacer un gran partido, de llevar el juego hacia lo que más nos interesa y además ser efectivos para poder estar en la final deseada.
España llega invicta y como líder de grupo a esta decisiva cita del europeo que se juega hoy, recordamos, a partir de las 3 de la tarde y en la agenda a la misma hora, el próximo sábado, la posible final contra Francia o Noruega.
Gracias, Pedro. 35 minutos sobre la una, vuelta de publicidad, más cosas en el partido de la una en Onda Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Sintonía de Wimbledon porque es una de las citas deportivas del día. Rafa Nadal busca la gran final en la hierba londinense. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es, será a las 4:30. Rafa Nadal va a buscar ese pase a la penúltima ronda frente a Taylor Fritsch. Nunca ha caído Nadal en Londres en cuartos de final y si gana sería su octava semifinal. El americano es el número 14 del mundo, tiene solo 24 años, pero ya le ganó a Nadal a final de Indian Wells, aunque el balear tenía una costilla fisurada. Viene Fritsch, además de conquistar el último torneo en hierba antes de Wimbledon y de ganar 8 partidos seguidos sobre esta superficie, así que un hueso para Nadal, que le espera, se supone que Kyrgios en semifinales si es que gana el australiano a Karim, su partido de cuartos, y luego vamos a ver si Djokovic en la final, esa es la final deseada por todo el mundo, Djokovic a quien tampoco le está resultando fácil el torneo, que ayer venció a Sinner remontando en 5 sets, además el serbio va a tener también toda la presión porque no se ha estrenado este año, porque Nadal ya le lleva 2 Grand Slam y porque Djokovic no va a participar en el Abierto de Estados Unidos, pero bueno, Todo eso son especulaciones. Lo primero es que Nadal pueda sacar su partido adelante a las 4 y media, que ya digo, parece que no tiene tanto nombre como otros Fritz, pero ya se lo ha hecho pasar mal últimamente a Rafa Nadal.
Sí, 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 lo dimos muestra de ello, vimos muestra de ello en Indian Wells, y bueno, pues Djokovic, que también le tocó sufrir ello un poquito ante Sinner, y esa primera semifinal ante el británico, la gran esperanza de los ingleses ahí en Wimbledon. Cameron Norrie, pues estaremos muy pendientes de ese partido de cuartos de final, Rafa Nadal, Taylor Fritz. Y vamos con la actualidad del fútbol. Sí, estamos hablando mucho de otros deportes, poco de fútbol últimamente, pero es lo que toca. Hoy, Rodrigo, un día de presentaciones que sigue en el FC Barcelona. Acaba de ser presentado y Joan Laporta ha tomado la palabra, entre otras cosas, para decir que de momento no va a haber más fichajes, que se tiene que activar una nueva palanca económica. Y sobre esa reunión de la que hemos venido hablando con el representante de Cristiano Ronaldo en Barcelona hace unos días, le han preguntado al presidente del Barça sobre qué hay de cierto de esa posibilidad de que Cristiano pudiera fichar por el Barcelona.
Sí, y es que yo creo que va a ser Cristiano el gran nombre del verano, teniendo en cuenta que el pescado está vendido con los grandes. Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain, Haaland ha firmado por el Manchester City, y a falta de otro gran nombre, de otro gran crack que se pueda mover, pues está el de Cristiano Ronaldo, que seguro se va a ir del Manchester United, pero pretende seguir al máximo nivel, jugar la Champions. Y Méndez, no diré que lo está subastando, pero sí que está negociando primero la carta de libertad con el United y luego haciendo saber a los grandes clubes de Europa que van a jugar Champions que su salario no es tan alto como fue en otras temporadas y que por lo tanto es una posibilidad. Aquí es donde entra el rumor del Atlético de Madrid, que buscaría un 9 en el caso de que Álvaro Morata no continuara. De momento no deja de ser una hipótesis, un rumor, una especulación, hay quien lo ve como disparatado, pero hay algo real, porque de hecho ahora en esa presentación que tú aludías, por ejemplo en Barcelona, de que sí, Joan Laporta ha reconocido que sí, que se reunió, que cenó con el agente de Cristiano, con Jorge Méndez. No ha querido desvelar qué nombre subo encima de la mesa, pero ni confirma ni desmiente, ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Laporta, ya sabes que dice cuando quiere decir y no cuenta nada cuando le interesa.
Sí, tuve una cena, es verdad, que vinieron por un tema del mercado y estuvimos hablando en general del mercado, pero no te voy a, si me lo permites, a concretar si me ofreció este u otro jugador.
Con respecto al mercado, dicen en Italia que Nikola Milenkovic vuelve a ser objetivo del Atlético de Madrid, es un central de la Fiorentina, acaba contrato el verano que viene, lo quieren también el Nápoles, el Inter y la Juventus, dice Tuttosport que el Atleti está al acecho, pero no es una prioridad el serbio central, y lo que quiere, sigue queriendo el Atlético de Madrid, es un lateral derecho porque tiene a Arias y a Bas en nómina, pero a Simeone no le termina de valer ninguno de los dos.
Recordamos que hasta el domingo no vuelven al trabajo.
Sí, eso es, el domingo. Y ya le gustaría también al Cholo juntarse con la plantilla que va a tener la próxima temporada, no solo en cuanto a altas, sino a bajas, porque se le van a juntar un montón de futbolistas con los que no cuenta, como por ejemplo los cedidos, y en este caso como por ejemplo Marcos Paulo, que ahora está sondeando su futuro en Brasil, en su país, Fluminense, Botafogo. Quizá ahí podría estar el futuro de este futbolista con quien no cuenta el Cholo Simeone para la próxima temporada.
Un poquito antes, nada, en dos días, ultimando ya las vacaciones, los jugadores del Real Madrid, que se van a incorporar ya a esa pretemporada, una primera tanda, porque lo van a hacer en tres fechas diferentes, sobre todo los internacionales que jugaron partidos de la National League lo van a hacer más tarde, y bueno, pues ya contábamos en el día de ayer, todavía no es oficial, pero lo va a ser en las próximas horas. Finalmente Luka Jovic se marcha a la Fiorentina, traspasado por 2 años con opción a otros 2, el Real Madrid se guarda el 50% de una posible venta del jugador, y ojo al palo que ha pegado el padre del jugador, Milan Jovic, en un medio de su país, en Objective, donde bueno, pues ha criticado la salida del Real Madrid, las pocas oportunidades que ha tenido su hijo en el conjunto blanco, y que ahora en la Fiorentina va a tener la oportunidad de que veamos, textualmente ha dicho, quién tiene razón y quién no. 42 minutos sobre la una, hoy hemos tenido también presentación en Leganés. La de Dani Raba, que es el primer refuerzo pepinero para esta nueva temporada. Un jugador nacido en Cantabria, en Santander, que ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el Villarreal. Debutó en primera en el conjunto castellonense. Ha sido campeón de la Europa League a las órdenes de Emery. Estuvo cedido en el Huesca y en la segunda parte de esta temporada, que hemos finalizado, ha jugado cedido en el Granada. Un jugador zurdo, capaz de desenvolverse en las dos bandas, en la media punta, y que, bueno, pues hablan de él que es un jugador rápido y de gran competitividad. Hoy, como decimos, ha sido presentado ya como nuevo jugador del Leganés y está con nosotros en el partido de la una. Hola Dani, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te he puesto en Santander, lugar de nacimiento, no sé si es exacto.
Sí, 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 sí. En Santander,
¿no? Buena tierra.
Sí. Buena tierra, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué eliges Leganés después de esta trayectoria prácticamente toda en el Villarreal, donde has conseguido incluso poder proclamarte campeón de la Europa League?
Bueno, pues al final se planteó un proyecto muy, muy ilusionante y llevaba 2 años con números bajos a nivel de partidos y me apetecía mucho venir aquí con lo que se me planteó y a volver a tener un año a nivel de números de partidos como al principio de la carrera.
O sea, que lo que buscas es regularidad.
Sí, un poquito de regularidad, pero además por lo que te digo, por el proyecto tan bueno que plantea el Leganés con todo lo que se aspira y porque al final no deja de ser un equipo de primera división en los últimos tiempos.
Bueno, sabes que ha habido cambios de dueños, llega una nueva gente que quiere seguir aspirando a lo máximo, pero con los pies en el suelo, tampoco quieren correr demasiado, aunque yo creo que el objetivo de este Leganés debe ser el ascenso a primera división, ¿no, Dani?
Sí, a ver, la idea que nos transmite el club es que es todo cambio de dueños, pero que va a seguir todo igual, los mismos objetivos que en los últimos años, aunque no se ha podido conseguir, y este año pues no va a ser menos. Trabajar para conseguir el ascenso a primera división, si es posible.
Bueno, lleváis ya unos días trabajando. ¿Qué tal ha sido ese recibimiento? ¿Cómo has encontrado las instalaciones de Butarque, el estadio, tus compañeros?
Nada, muy buena primera impresión. Llevamos ya unos días trabajando y a nivel de vestuario muy bien, muy positivo todo. A nivel de club me ha sorprendido para bien. A nivel de instalaciones y todo a nivel de organización, o sea que de momento estoy muy contento.
¿Qué importancia ha tenido también el míster Idiáquez, con el que coincidiste en el Villarreal? Él fue el segundo de Emery cuando tú también estabas allí.
Sí, pues al final no, tampoco esconderlo. Al final él me conoce, yo le conozco. Hemos hablado antes de que se diese el paso de firmar el Leganés. Él lo veía con buenos ojos, a mí me ilusionaba un montón y más estando él como entrenador y a partir de ahí pues ya está hecho, lo hicimos y a trabajar como uno más.
Bueno, he hablado de que eres un jugador zurdo, te desenvuelves en la zona del ataque, en la media punta. ¿Dónde te encuentras tú más cómodo jugando?
Al final en todo lo que sea zonas de arriba, cerquita de portería, me siento cómodo, que es donde he jugado siempre, cambiando bastantes veces de sitio y a partir que empecemos a trabajar, que ahora tenemos 6 semanas por delante y veamos la manera de jugar el equipo que nos interesa, pues nos acomodaremos a una posición o a otra.
Bueno, un tío de Cantabria, de Santander, que ha estado en Castellón, ¿vas a echar un poquito de menos el mar o no?
Sí, el mar siempre se echa de menos, pero bueno, aquí creo que en Madrid se ve muy bien también.
Bueno, tenemos buenas piscinas, buenos pantanos y la playa de Madrid, ahí en Madrid Río.
Sí.
Bueno, Dani, pues muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid. Deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto que ahora inicias en el Leganés. Un abrazo.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros. Un abrazo.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni.
Nos vamos a Italia para conocer una historia curiosa. ¿Se acuerdan de Damiano Tommasi? Precisamente, exjugador del Villarreal, del equipo donde ha militado también nuestro último protagonista, Dani Raba, también exjugador de la Roma, internacional con Italia. Pues bien, Tommasi ha pasado de ser una figura del fútbol en su país a convertirse en alcalde, en político, en alcalde de Verona, la ciudad de Romeo y Julieta en el norte de Italia. El camino de su transición desde los terrenos de juego del ayuntamiento al ayuntamiento veronés nos lo cuenta nuestro corresponsal en Italia, Manuel Tori.
Es la historia de Damiano Tommasi, 48 años, exfutbolista de la Roma durante una década y jugador de la selección italiana en 2 mundiales y una Eurocopa. Este domingo el ex centrocampista ha ganado toda otra partida, la política, ganando unas elecciones municipales en su propia tierra, en el norte de Italia, convirtiéndose en el nuevo alcalde de la mítica Verona, joya del Véneto, ciudad escenario, por supuesto, de Romeo y Julieta, y cuyo símbolo es la mítica Arena de Verona, el hermano pequeño del Coliseo aquí en Italia. Unos coros de estadio tras la victoria de Tommasi ante una segunda vuelta en las elecciones a la alcaldía de Verona, que le han otorgado más del 54% de los votos. Ha sido premiada una política que me gusta, la que propone, la que habla con confianza de los proyectos, que habla a los jóvenes. Ha llamado mucho la atención aquí en Italia el estilo de cómo ha logrado ganar su partida política, apostando por unos modos serenos y sin acritud, según se comenta además en los medios italianos, siguiendo precisamente su misma forma de ser de cuando estaba sobre el terreno de juego. Hemos demostrado que se puede hacer política sin insultar, sin atacar el adversario, sin denigrar y hablando en positivo. Sin insultos, sin atacar el adversario, sin denigrar. Algo que ha repetido en varias ocasiones tras su victoria electoral. Sin insultar, sin atacar, sin denigrar, empleando unas palabras que muchas personas esperan escuchar de los gobernantes y los políticos. Tras haberse convertido en alcalde, Tomasi ha confesado estar muy satisfecho, sobre todo por su campaña electoral. Estoy satisfecho porque hemos empleado un lenguaje diferente, donde ya con eso, para mí, la partida estaba ganada, hablando de política de forma positiva, sin caer en las provocaciones, algo que la gente aprecia, de modo que también hemos ganado en los modales.
La gente esto lo aprecia, creo que hemos vinto también en los modales.
Unos modales que la prensa italiana destaca y aprecia, también la deportiva, recordando su estilo discreto y trabajador, aún siendo tan determinante en el centro del campo de una Roma que consiguió una liga en 2002. Como anécdota, Tomasi, aún siendo futbolista de la Serie A del calcio italiano, en 2004 decidió cobrar tan solo 1.500 euros al mes para agradecerle a la Roma su apoyo durante su larga lesión. Ahora, a partir de ahora, Tomasi tendrá 5 años por delante para convertir a Verona en su nuevo terreno de juego.
Pues curiosa esta historia de Tomasi, que le arrebata a la derecha, después de 30 años gobernando en Verona, ese ayuntamiento en el norte, en la localidad del norte de Italia. Nos marchamos rápidamente hasta la sala de prensa en Inglaterra, donde ya comparecen dos jugadoras internacionales, Mariona Caldentey y Patrick Guijarro, para conocer sus impresiones después de conocer esa noticia, la lesión de Alexia Putellas, que se va a quedar fuera de la Eurocopa. Las escuchamos.
Bueno, yo creo que Mariona Caldentey. Es un equipo muy polivalente, que hay mucha gente que puede jugar arriba y jugadoras más retrasadas que tienen mucha capacidad de meter gol también. Yo me siento respaldada con el grupo, creo que tenemos muchas opciones y muchos recursos diferentes. Obviamente, pues esperamos a Mayor con los brazos abiertos, sabemos lo que nos puede dar, es una jugadora que ya conocemos y seguro que ya viene con muchas ganas y que va a poder sumar en su posición, sea arriba, sea en banda, donde la necesitemos, y estoy segura que será un gran plus para el equipo.
Valorando la llegada de Amayur, que va a ser la sustituta de Alexia Putellas.
¿Cómo está el equipo después de lo de Alexia y cómo está la propia futbolista? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, es verdad que es una noticia muy triste para todas, sobre todo para ella, porque es la que lo tiene que pasar, la que tiene que vivir estos meses duros, porque son momentos difíciles, y no vamos a esconder lo importante que es Alexia para este equipo, para el fútbol femenino español, en nuestro club, en nuestra selección. Es una líder, es un pilar y es una baja sensible, pero por desgracia estas cosas pasan, es fútbol, y tenemos un partido en 2 días, creo que nos tenemos que hacer fuerte, que las otras jugadoras pues tenemos que dar un paso adelante, coger responsabilidad y tirar esto para adelante. Estamos preparadas para afrontar este europeo. A Alexia le mandamos pues toda la fuerza del mundo, le vamos a apoyar, dar nuestro cariño y bueno, intentaremos ganar lo máximo para ella. Ella seguirá siendo una de nuestras capitanas desde fuera y, como he dicho, En 2 días hay un partido y queremos demostrar que este equipo se levanta, que sigue creyendo y que vamos a ir a por todas.
Pues esas son las palabras, las valoraciones de Mariona Caldentey, compañera además de Alexia en el Barcelona. Tenemos que seguir adelante por ella. Es una noticia muy triste, pero hay que seguir luchando para llegar lejos en esta Eurocopa. Quinta etapa del Tour de Francia con la novedad de los casi 20 kilómetros de adoquines en el tramo final, tan temidos por los corredores. Cuéntanos, Pablo Vicente, buenas tardes.
Pues sí,
otra
esta quinta etapa es una etapa muy señalada, sobre todo pues porque el pavimento lleva ausente del Tour de Francia desde 2018. El recorrido son 153 kilómetros entre Lille y Arenberg con 11 tramos de pavés. Esos 11 tramos suman un total de 19 kilómetros y medio de pavimento, donde no se gana el Tour, pero sí se puede perder. Existe un respeto absoluto desde los ciclistas a esta jornada porque todos quieren evitar posibles caídas. Desde Movistar dicen que las ruedas serán más anchas para que sean más resistentes. El belga Wout van Aert está primero tras 3 segundos puestos y la victoria de ayer, seguido de Yves Lampert y Tadej Pogačar. Recordamos que el español mejor clasificado es Enric Mas, a 1 minuto 21 segundos del líder.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta etapa. Vuelven los adoquines 4 años después al Tour de Francia. Gracias, Pablo. Y terminamos este partido de la una hablando de ajedrez. Esta semana ha terminado el prestigioso torneo de candidatos, convertido ya en un atractivo incluso turístico, en que se ha celebrado en el Palacio de Santoña, aquí en Madrid, en la capital. Nos cuentan los detalles más curiosos de este camino hacia la corona mundial del ajedrez, Pedro Delgado.
Tras un par de semanas como sede del mejor ajedrez del planeta, el Palacio de Santoña ha despedido el torneo de candidatos. Mérito de Madrid, capital mundial del deporte 2022, porque importantes ciudades de otros países también esperaban albergar el evento.
Sí, un torneo de este tipo sí que despierta bastante interés en Estados Unidos, sobre todo porque había dos jugadores americanos, pero también otras ciudades del mundo. Pero en Madrid llevaba tiempo sin albergar una prueba de alto nivel y quisimos aprovechar esta ocasión para traer el torneo a Madrid. Los motivos, hay afición, hay tradición.
Así lo reconoce David Yada, portavoz de la Federación Internacional de Ajedrez, organizadora del torneo, quien destaca la impecable conducta de los ajedrecistas, estrellas mundiales de su deporte, sin caprichos, sin embargo, de ídolos del rock o astros de Hollywood. De hecho, han deambulado por los pasillos de este histórico edificio casi con el sigilo del célebre fantasma palaciego.
Llevan una vida muy espartana, no han salido mucho del hotel, apenas han salido a cenar fuera. Incluso el jugador chino, que por los problemas que tienen para viajar desde su país, ha tenido que venir solo a Madrid. Incluso se ha traído una olla arrocera y se preparaba su propio arroz en la habitación del hotel.
Y en cuanto al resultado deportivo, vencedor el ruso Nepomniachtchi, ya convertido en aspirante oficial al título del campeón del mundo que ostenta Magnus Carlsen. Está por ver, sin embargo, que Noruego admita al retador, Luis Blasco, juez árbitro internacional.
Pero lo que está claro es que sería una decisión sin precedentes, ¿no? Hasta ahora no ha habido nadie que se haya quejado y haya dicho me voy a retirar y no voy a jugar si no es con... y luego lo haya cumplido, es decir, decirlo puede ser que lo diga mucha gente, pero luego, digamos, hay que dar el paso y hay que renunciar, ¿no? Hay muchísimo dinero en juego, tanto para el que gana como para el que pierde, y por supuesto, pérdida de patrocinadores y pérdida de estatus.
El vigente campeón también ha visitado Madrid estos días para negociar con la FIDE, para negociar si acepta exponer el título ante Nepomniachtchi o renuncia a su corona. En este caso, el nuevo campeón del mundo saldría del duelo entre los dos primeros del torneo de candidatos.
Peculiar esta gente del ajedrez que nos ha contado Pedro Delgado, ese camino al cetro mundial. Noticia de última hora. Joaquín va a renovar con el Betis, de hecho ya es oficial, renueva con el Betis una temporada más y seguirá vistiendo el capitán del Betis, la verde y blanca, hasta el 2023. Próxima cita con el deporte en el Enfoque del Deporte esta tarde, 8 menos cuarto con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buena tarde de miércoles, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.